hem demanat a Vicent Sánchez i a Jordi Barbeta que continuen a nosaltres per obrir aquesta conversa amb qui va ser vicepresident del govern espanyol, Alfonso Guerra. Senyor Guerra, bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
La misma semana hemos visto mucho a Alfonso Guerra, hemos visto mucho a José María Aznar y hemos visto mucho a Felipe González. ¿Se han puesto de acuerdo todos o qué?
No, hombre, algunas coincidencias no me importan. Otras, sabe usted que las comparaciones son odiosas. Algunas son aborrecibles.
¿Cuáles son las odiosas y las aborrecibles?
Hombre, en el trío que ha dicho usted, pues la de Aznar.
El de Aznar. ¿Qué le parece esta sensación de salvapatria que ha querido ejercer en estas últimas semanas?
Pues un poco caudillista, ¿no? Un poco caudillista, decir, yo he salvado en un momento a mi país y mi país no me lo agradece. Nadie me agradece lo que he hecho por ellos. Hombre, ya está bien. La democracia es otra cosa. No se hace las cosas para que lo agradezca la gente. Se hacen porque hay necesidades y hay que subvenir a las necesidades de las personas.
Hablando de necesidades, ¿ha tenido la necesidad de hacer esta página difícil de arrancar?
He tenido mucho dolor y mucha resistencia a hacerla. Fíjate, yo publiqué el primer tomo de memoria en el 2004, el segundo en 2006, pasaron 2 años. Ahora han pasado 7 años.
¿Por qué?
Porque estuve 5 años dudando si hacerlo, porque sabía que me iba a causar mucho sufrimiento.
¿Y problemas?
No. Problemas no, porque yo lo que digo en la memoria es exactamente la verdad de lo que yo he vivido. Respeto lo que digan los demás, pero es lo que yo he vivido y es irrebatible. Problemas no puedo tener, lo que sí me ha costado mucho porque yo tenía que caminar por el filo de la navaja de manera que fuera muy veraz, no falsificar, no mentir, no manipular y por otra parte no saherir gratuïtament a nadie. Entonces ese filo es muy complicado y me ha hecho sufrir.
Quan li vam demanar amb el Vicent Sánchez i amb el Jordi Barbeta que ens acompanyessin, de seguida van dir que sí, que volien compartir una estona amb Alfonso Guerra, que per cert porta la mateixa corbata que el llibre. Lleva vostè la mateixa corbata que en el llibre, eh?
Sí, es que esta corbata me gusta, porque es una corbata de escritores. Aquí figuran todos los escritores,
efectivamente.
Todos italianos, todos porque italianos. Es una corbata de un señor que no se dedica a la cosa textil, pero que al año hace 3 o 4 corbatas así de pintores, de músicos, de escritores, y los regala a los amigos.
Casi me atrevería a decir que lleva la misma camisa
sí.
También.
No, la misma camisa no.
Pero parecida.
Pero parecida del mismo color, del mismo color. El mismo traje también, ¿eh? Yo soy bastante austero para esto del vestir y para lo demás.
Vicent.
Yo agradezco siempre las memorias, o no las memorias, las reflexiones, que sería en este caso sobre la biografía de uno mismo, para decirlo así, voluminosas, ¿eh? Aquí tenemos
sí,
un buen.
Debo decir que he escrito el doble. Yo he tenido que quitar la mitad.
Eso bueno, decir que hay un segundo volumen
No sí. Sé si lo aprovecharé, pero no ya para hacer memoria, porque muchas de las cosas que he quitado son reflexiones y teóricas, y a lo mejor eso es un libro, pero de reflexión teórica.
El libro nos ha llegado casi al mismo tiempo de la entrevista, y por tanto, pues yo he leído las primeras páginas y luego un poco de lectura en diagonal. Y quizá la impresión, por tanto, es un poco, por decirlo así, desajustada. Pero ¿dedica usted mucho espacio a pasar cuentas biográficas con Felipe González?
No, hombre, lo que pasa es que Felipe González tiene que ser un protagonista central de esa historia. Felipe González primero era el número uno,
y segundo,
he trabajado con él íntimamente durante 40 o 50 años, ¿cómo no va a tener importancia? Y además, él mismo tuvo mucha importancia. Yo creo que ha sido el presidente más importante de la democracia. Tiene que figurar como un protagonista.
¿Y luego de todo esto qué pasó? Es decir, en estos momentos usted y Felipe González, ¿qué relación mantienen?
Pues, para decirlo con total veracidad, escasa y muy agradable. Escasa sobre todo porque él viaja mucho y está muy poco. Entonces coincidimos y cuando coincidimos, muy agradable. A veces encuentro también a sus hijos. Tengo la oportunidad, yo le tengo mucho cariño a los tres, a Pablo, a David y a María, pero nos vemos un poco y cuando nos vemos, un trato muy agradable, porque para mí es un amigo con el que he vivido prácticamente casi toda mi vida, muy unido. Por tanto, las discrepancias políticas no pueden, me parece a mí, anular la amistad.
Señor Guerra, me llegó ayer el libro, me he pasado hasta las 3 de la mañana o
se
así.
Se lo agradezco mucho.
Está un poco mareado.
Eso merece mi gratitud y algo le habrá interesado.
No,
se ha seguido hasta las 3.
Y entonces voy a hacer la pregunta, no de los que habla mucho, sino sí, de los que, casi que no habla.
Sí, uh-huh. Sí, sí, sí.
Porque me da la sensación que hay alguna venganza por ahí. Yo
no,
recuerdo...
No.
Alguna venganza personal.
¿Que no? Hombre, lo sabré, yo lo he escrito.
Con Jorge Semprún. No, hombre, de estas poco... Yo recuerdo que usted hace una referencia a Jorge Semprún sobre su escasa cultura y que hace y que hacía mala ostentación, que era la misma, el mismo sarcasmo que yo le leí sobre Alfonso Guerra a Carlos
Semprún. Pues yo no lo leí.
Ay, a Jorge Semprún.
Pues yo no lo leí. Yo no lo leí.
En el último viaje. El Federico Sánchez se despide de ustedes. En el Federico Sánchez se despide de ustedes.
Yo eso no lo leí.
Hace una referencia, hace varias referencias a Alfonso Guerra, de hecho se pide bastante.
Sí, me han dicho que sí. Pero bueno, dice que yo defendía
con algunos de ellos pasa cuentas, con Semprún o con Garzón. Pero con otros a mí me sorprende de los que no habla. Y ahora quiero hablar de una especie, por ejemplo, de Jordi Pujol, hace cuatro referencias de pasada. De Miquel Roca,
sí.
Creo que no hay ni una referencia.
Puede ser.
No la he encontrado. Pero es que hay una que me alucina bastante. Y yo no sé, igual es que se me ha pasado. Que es que no dice ni una palabra, no sale en el índice onomástico, de Carmen Chacón.
Bueno, vamos a ver. Eso está perfectamente justificado. Porque yo con Roca tuve una intensa relación, muy intensa, en la etapa constitucional, y está en el segundo tomo de mi memoria. Ahí lo encontrará usted repetidamente a Miguel Roca, repetidamente. Pero en esta etapa yo no tengo prácticamente relación con Miguel Roca.
Pero he coincidido con él. Pero es el momento en que PSOE y Comercio Unido...
Pero no estaba Roca.
Colaboran.
Bueno, no, en esta etapa no.
Bueno, en el 92-93 aún están colaborando, que era cuando se le atribuía una frase a Felipe González, que era: quien mejor me defiende las leyes es Miguel. Decían, era una frase que surgió en aquella
época. Yo no sé cuándo Miguel abandonó el Congreso, no lo recuerdo, pero sí le digo que si usted quiere referencia mía a Miguel Roca, se coge el segundo tomo.
Sí, sí. No, a mí me interesa Chacón. Sí. A mí lo que me interesa
de Carmen Chacón. Es que yo prácticamente no he tenido relación con Carmen Chacón. Prácticamente es una persona que para mí es, a lo mejor no es así, estoy injusto con ella, para mí es nueva en esto.
Ya.
Yo no he tenido relación
con ella. Es nueva y es casi como ajena, ¿no? Desde su punto de vista.
Vamos a ver. A mí no me gusta ocultar nada. Yo digo las cosas como las siento y puedo estar equivocado, pero las digo como las siento. Cuando Carmen Chacón dijo que iba a ser candidata y después ya no lo fue, vio unas primarias, luego dio una rueda de prensa y se retiró y tal. Pero en aquel momento yo dije una cosa que sentó muy mal a mucha gente, bueno, a alguna gente, que ahora prácticamente ellos dicen lo mismo que yo. Y es que, tal como estaban declarando los dirigentes del Partido Socialista, de los socialistas catalanes, que eran otro partido, a mí me parecía un poco incongruente que alguien de otro partido pudiera dirigir lo que decían que era otro partido. Me sigue pareciendo así, pero ¿por qué lo voy a ocultar?
Vale, pero permítame, yo estuve en el Congreso de Sevilla.
Yo también. Pero yo no era delegado. Yo no era delegado.
No era delegado, pero lo que explicaban ahí, delegados de uno y otro bando, fue que yo llegué el jueves a Sevilla, vi a Carmen Chacón haciéndose aquella demostración de fuerza con prácticamente todos los cuadros de la provincia de Sevilla apoyándole a él. Sevilla es feudo de Alfonso Guerra y de Felipe González.
Bueno, hace mucho tiempo.
Sí,
ya.
Sí, sí.
Del partido, de los electores sigo teniendo más del 50%. Sí, sí.
Y delegados de uno y otro bando,
sí,
me dijeron, bueno, con esa foto, Carmen Chacón puso en movimiento a Alfonso Guerra, sobre todo a Alfonso Guerra en Andalucía y Extremadura, y también a Felipe González, que se arremangaron, y entonces eso fue lo que decantó al final que Rubalcaba consiguiera el Congreso.
Por mi parte, yo en aquel momento lo desmentí. Yo no decía que yo había estado en una habitación llamando por teléfono. Sí. Completamente falso. Yo llegué de mi casa cuando faltaban minutos para que se conociera el resultado electoral. Y yo no llamé por teléfono a nadie. Que la gente pueda identificarse con los posicionamientos que yo había adoptado, pero yo no hice ninguna gestión.
¿Por qué cree que perdió al final Chacón?
Yo creo que estas cosas son siempre variadas, por varias razones, pero un elemento central fue que su discurso fue un discurso crispado, muy crispado. Se equivocó.
Se limita, usted dice que ha dicho aquí la verdad, y ahora suponemos que mantiene
ya lo digo, yo su verdad. Creerá, usted me creerá.
Si la mía, yo lo creo absolutamente.
Si la mía me tiene
evidentemente, si no, no estaríamos hablando. Que, claro, bueno, si nos ha de engañar,
claro.
Pero entonces, ahora usted se limita a estas intervenciones que hace de cuando en cuando, posicionándose sobre temas que siempre son, por decirlo así, polémicos, o por debajo existe aún la voluntad de alterar el resultado de las cosas, de su partido,
no,
por ejemplo.
No. Yo estoy convencido de que la página de la historia la tiene que pasar uno. Porque si uno no es capaz de pasarla en el momento en que debe, se la pasan a uno y se la pasan mal. Yo he pasado la página de historia. Yo en el partido no hago ninguna gestión de ningún tipo para cambiar la relación de fuerza dentro del partido. No, yo siempre digo las cosas que me parecen lo racional, fuera para este partido o para cualquiera. Yo he dicho repetidamente en estos días, porque me lo preguntan, que mire, yo no es que no crea que no se puede poner a los 6 meses en causa al señor Rubalcaba, es que no se puede poner en causa a ningún secretario general. Fuere quien fuere, un partido se reúne en un congreso, elige a un señor X, que ahora se llama Rubalcaba, se puede llamar de cualquier cosa, y los que pierden a los 6 meses dicen, tenemos que hacer otro congreso. Hombre, no.
¿Existe el guerrismo aún dentro de PSOE?
Yo no lo reconozco, pero lo dije el otro día en una entrevista en un periódico y he recibido tal cantidad de llamadas diciendo que yo sí soy guerrista. Digo, bueno, pero yo no te he dado carnet.
Eso existe. Claro.
Pero yo no te he dado carnet. Yo no he organizado ninguna corriente, ni yo creo que exista una corriente de pensamiento guerrista. Yo soy socialista. A mí las derivaciones de los términos, a mí me gusta mucho la lengua, mucho. Y las derivaciones, a mí no, ni me apetece mucho llamarme socialdemócrata. Porque sí, la palabra pura, noble, es socialista. Entonces, ¿identifican eso con guerrismo? Bueno, pero no, yo no doy carne, yo no he hecho corriente, ni lo haré.
Usted de un secretario general es Alfredo Pérez Rubalcaba, pero hay una discusión sobre que habrá primarias, aunque a usted no le gusten, para elegir candidato. ¿Usted en este momento ve algún candidato que le guste más?
Yo no lo veo. Me preguntan sobre algunas personas. Me preguntaron otro día, ¿usted qué piensa de Eduardo Madina? Dije lo que me parecía positivo, porque la impresión que tengo de él es muy positiva, y enseguida todos los medios sacaron que era mi candidato para hacer en las primarias. Digo, oiga, yo no.
Sí. ¿Y tiene candidato usted?
No, pues si es que no hay candidatos.
Hombre, pero hay gente que no, se... Hay gente de Medina.
Y Chagón, candidatos a candidatos.
Y Pachi López.
No son candidatos.
No.
Ninguno ha dicho que sea candidato. Vale, ¿por qué me voy a pronunciar yo sobre alguien que ni él mismo quiere ser candidato?
Porque usted tendrá una opinión sobre cada uno de ellos.
Sí, y cuando yo vea la lista de candidatos no tendré ningún problema con franqueza de decir, este es el que más me gusta. Pero si no lo hay, es que si yo ahora opino sobre uno de estos, favorablemente, ya es el candidato. No, no es mi candidato.
Vale.
Yo no
hemos de hablar de Cataluña.
Ah, vamos a hablar de Cataluña. Pero tenemos 10 minutos. Y hemos hablado de Cataluña en 10 minutos.
Una pequeñísima pregunta de histórica. En el año 95, 96, justo antes de las elecciones, que primeras elecciones que ya gana Aznar,
sí, 96, sí.
Se disuelven las cortes. Había todo el problema, hubo casos de corrupción, etcétera, etcétera. Pero en algún sitio yo he leído y recuerdo aquella época que decían, no, es que ha sido Convergencia y Unión que al final se ha retirado el apoyo. Y en cambio, gente de Convergencia y Unión me decían, nosotros estábamos dijéramos, implicados. Y habíamos como dio todo y ya no venía de aquí, ¿no? En cambio, lo que sí que fue importante fue una propuesta de ley de huelga que Alfonso Guerra advirtió que no habría disciplina de voto para aprobar aquella ley de huelga. Y ahí es donde Felipe González decidió disuelvo.
Yo no recuerdo en absoluto que la historia fuera así. Sí sé que la ley de huelga no se pudo aprobar porque disolvió. Y yo en el libro hablo de eso.
Sí, lo he buscado, pero hay una reacción causa-efecto en el libro.
No, yo digo que en una reunión Felipe González dice que cree que Convergencia Unión va a dejar de apoyar. Lo cuento así. Yo no sé si Convergencia Unión lo quería o no. A mí me da la impresión de que sí, pero yo no tengo más que la confirmación que da el presidente del gobierno, que cree que van a dejar de apoyar.
Pero ¿podría haber ocurrido una indisciplina en el Congreso ante una ley de huelga como aquella, una propuesta como aquella?
Yo creo que no. Yo creo que no.
¿Parlas de Cataluña? Hablamos de Cataluña. Usted es crítico, muy crítico con los nacionalismos. Muy crítico.
Sí.
En la página 513 habla de la inteligencia nacionalista.
Sí.
¿Cómo vive el proceso que está pasando en estos momentos en Cataluña?
Bueno, mire, yo soy una persona, no ya un político, una persona que por mi experiencia, que no es muy grande, pero es la que tengo, he podido comprobar que los nacionalismos están lejos de mi manera de pensar. Pero he dicho siempre que, igual que Voltaire, decía que él daría su vida para que sus enemigos pudieran defender lo que quieren defender, yo he dicho que yo daría la mitad de mi vida para que los nacionalistas defiendan el nacionalismo. La otra mitad la necesito para pelear para que no lo consigan, que es lo que es la democracia. Yo doy mi vida para que usted, media vida, para que usted lo defienda, y yo necesito, porque no estoy de acuerdo, combatirlo.
Cuando usted y Felipe González les definieron en el Congreso de Sudeses como nacionalistas...
Esto es más largo la respuesta, pero bueno, la implico, la imbrico, sí, si quiere. Entonces, yo no soy partidario del nacionalismo alemán, ni del francés, ni del español, ni del catalán, ni del andaluz, ni del gallego, porque creo que es una manera de entender las cosas que no coincide con mi universalismo de pensamiento, que es una manera que restringe, que el que no está de acuerdo conmigo es que está en contra del conjunto, y no, yo puedo estar en contra de un artículo, de una ley que haga el Parlamento gallego, pero yo no estoy en contra de Galicia, por favor, estoy en contra del artículo de la ley. Pues aquí en España está sucediendo esto, que uno se opone a un artículo de una ley de un parlamento de una comunidad autónoma y dice, este es anti-andaluz, este es anti-catalán. ¿Qué dices?
¿Usted entiende que haya gente que por un tema sentimental, solo de sentimiento, sí, le gustaría separarse de España?
Hombre, claro que puede haber gente así, tiene el derecho a expresarlo.
¿Y que puedan ser y que tengan derecho a expresarlo en una urna?
Que tengan derecho a expresarlo. Luego vamos a ver lo de la urna. Le voy a contestar primero la primera pregunta, que tiene más enjundia que la de la urna. Sí que tiene derecho. Mire, los movimientos sociales que intentan que le hagan caso el poder, esa es la savia de la vida y de la democracia. Que hay gente que está inclinándose porque quiere separarse, quiere la independencia y motiva un movimiento, me parece excelente, pero el caso catalán es a la inversa. Es el poder el que dice, oye, que tenemos que... Es el máximo representante del Estado el que avisa e intimida para que la gente, si no vais por aquí, estáis en contra. Porque incluso yo he leído alguna declaración de uno de los ideólogos del nacionalismo convergente que decía, está cerca el momento en el que no se declare independentista se le ha declarado traidor. ¡Ja! Eso es el nacionalismo que yo llamo orgánico, al que se suman determinadas instituciones políticas, mediáticas, y que yo creo que no es lo que... Ahora, usted dice lo de la... Y expresarlo en una urna, se puede expresar en una urna, sí, pero la democracia ha caminado desde Robespierre a Montesquieu. Claro, ¿qué queremos? El Robespierre. El Tribunal Popular ha dicho esto, luego no valen las normas, no tengo que atenderlas. No, eso ya no es la democracia. Las normas existen. Y cuando algunos se inventan el derecho a decidir, que es una manera de no querer hablar del derecho de autodeterminación, que ya se votó en el Congreso, y el representante de Convergencia Unión dijo, nosotros ya nos hemos autodeterminado, con la Constitución ya no necesitamos más, no habrá más, dice el representante de Convergencia. Y el del PNV no lo digo, dice, esto de la autodeterminación es una viriguería trotskista. Todo eso yo lo he oído y lo recuerdo, tengo memoria.
¿En qué año?
Sí, pero eso hace
la Constitución.
Años.
Sí. Pero bueno. En 30 años la ley ya no sirve porque ha pasado 30. Pues alguno reivindica, no, es que reivindica textos de 1450.
Es que luego viene la tribuna.
O sea, la de 1978 no, ya está caduca, pero la de 1450 está muy viva.
No sé, pero hay leyes importantes, por ejemplo, la ley del aborto, que la cambian una vez, otra vez, y claro, leyes de educación. En 30 años llevamos 8 leyes de educación.
Es que
no,
se puede cambiar la Constitución,
pero
¿sabe?
Es que el debate...
Se puede.
No, en eso un segundo.
En eso se puede.
En los pactos que usted hizo con el señor Fernando Abril Martorell, eso lo hace inviable.
Eso es,
y esto usted lo sabe, eso que usted lo hicieron dice, con esa intención, que para que fuera
dice,
imposible.
No es la verdad, porque hay un artículo 169, 66, 67, 68, 69, que le dice que usted lo puede cambiar todo, todo. Lo tiene que plantear para cambiar la Constitución, sí, claro. No por detrás. Aquí hay un representante que negoció el Estatuto de Cataluña y estaba sentado en el Congreso, ha dicho ahora que aquel estatuto... fue un intento de cambiar la Constitución por la puerta de atrás. No lo digo yo, lo ha dicho él. Por la puerta de atrás, que no tuvo éxito. Pero es que las constituciones no se cambian por la puerta de atrás, se cambian por la de adelante y sí, con claridad, claro, sin claro, engañar a nadie.
Pero siempre sí, ocurre que, sí, y ahora se ve, por ejemplo, con la ley Wert, que la mayoría social y política de Cataluña, que estamos hablando del 80 o de 107 diputados, de 135 del Parlamento de Cataluña, siempre estarán en minoría.
No, pero esos 107 no son los que cambia la Constitución.
No,
la Constitución lo cambia el Congreso.
Claro, la cambia El PSOE y el PP.
Pero esa es la democracia.
No, 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 eso no es la democracia en Cataluña. En Cataluña no, hay no. una mayoría social y política.
No, pero hombre, es que, claro, es ahora, que si la usted Constitución considera... no es de Cataluña, es no,
claro,
de España.
Claro, es...
pero...
claro, es no reconocer la existencia de Cataluña, la no, existencia política
dice,
de Cataluña.
Dice,
claro,
¿cómo dice una cosa?
Yo creo, sí. yo creo, señor Guerra, que no sí. estamos hablando de Constitución. Estamos hablando de una cosa que es, creo que incluso para usted es superior. Hay un trozo, un texto en su libro, página 516, que dice: por diversos vericuetos se ha pretendido establecer una relación entre dos soberanías, la del pueblo español y la supuesta soberanía del pueblo vasco, catalán, valenciano, etcétera. Sí. Que es una manera un poco de frivolizar, porque que yo sepa, solo hay dos soberanías que se han expresado en sus propios parlamentos
no,
como
si
tal.
Usted, si usted lee el Estatuto Valenciano...
Lo he leído. La cláusula Camps, que por cierto nunca se ha aplicado, pero es igual. Afortunadamente no, porque creo que fue una exhibición, una gesticulación. Pero vaya, así se ha querido por algunos nacionalistas ejercer un supuesto derecho a decidir del pueblo, de la comunidad autónoma, cuando está claro, evidentemente, que nuestro modelo constitucional de Estado establece como único titular de la soberanía el pueblo español, soberanía que no es fraccionable ni descomponible. Yo creo que no es una verdad constitucional, yo creo que es previa a esta verdad constitucional. Es decir, yo creo que hay gente que considera mayoritariamente que la soberanía recae en el pueblo español, y eso en Cataluña se aprobó en su momento, cuando se aprobó la Constitución, pero ahora hay una mayoría también que se expresa en el Parlamento de Cataluña que dice que la soberanía...
Una mayoría de diputados, quiere usted decir.
Ejercida, sí. Escogida por la mayoría del pueblo catalán, que dice que la soberanía puede recaer o recae en el pueblo de Cataluña. Y aquí tenemos, y además, no lo han dicho una vez, lo han dicho unas cuantas.
Hay un choque de legitimidad, pero que no lo que acabo
puede,
de leer.
Pero que no se puede solucionar apelando a la Constitución española porque impide...
Hombre,
la mayoría en España no puede pensar así
nunca.
Hombre,
por la puerta de atrás no.
Y por la puerta de adelante, que es fracasar.
Que se proponga.
Fracasando.
No.
Porque usted que...
Se propone y se dice no.
¿O no?
Eso solo vale si dice sí.
No.
Solo vale.
No,
hombre, no. Dos cartas para jugar, la carta para ganar y la carta para no perder.
No.
O sea, si el Tribunal Constitucional me da la razón, gran tribunal, si no me da la razón, qué horror.
¿Qué solución democrática se le da al 80%?
No, el 80% yo no sé quién lo ha contado.
De los diputados.
Yo no sé quién lo ha contado.
No,
de los diputados no. De los catalanes.
De los catalanes que han votado.
Porque,
78%.
Porque se le quiere eliminar la libertad de decidir. Porque esto de decidir, este derecho inventado de decidir, que no está en ningún manual, no se conoce eso que es. Derecho de autodeterminación. De autodeterminación, por favor.
Es que hemos dejado.
Pero en realidad, en realidad es el derecho a no decidir. Es el derecho de que otros no decidan que tienen derecho a decidir. Ese
la definitiva solución del problema de las nacionalidades que integran el Estado español parte indefectiblemente del pleno reconocimiento del derecho de autodeterminación de las mismas, que comporta la facultad de cada nacionalidad pueda determinar libremente las relaciones que va a mantener con el resto de los pueblos.
1976.
Exacto.
Sí. Ay, y en el de memoria.
Claro,
no me
fue cuando usted y Felipe González asumieron el poder en el PSOE. A partir de ahí...
No, fue en el 74, hombre.
Sí, 74. En el 76 continuaron.
Diciembre del 76, un partido 42
años. No leas más.
Le leo el 77.
No, lea lo que quiera. No, eso que va a leer el 77 es el Parlamento Vasco.
No. Esto es suyo también. Es del PSOE también. El principio, conjugar el principio socialista de la libre autodeterminación de los pueblos. Pero luego, evidentemente, Alfonso Guerra es... tiene una... Y eso se ve en el libro... una obsesión por la cuestión catalana.
Yo siento que usted está
protagonista,
profundamente equivocado, porque
déjemelo enumerar. Pactos autonómicos.
Está usted obsesionado conmigo.
No, con Cataluña.
Por eso he estado leyendo hasta las 3 de la mañana.
Un momento. Pactos autonómicos con Fernando Pérez Martorell.
Loapa.
Lo usted dice usted.
No siga usted.
Si usted lo reivindica. Pactos autonómicos. Loapa.
Dígame el Estatuto de Cataluña. Dígame una cosa. ¿Cataluña ha tenido alguna vez la autonomía política que tiene en este momento?
No. Ay, sí.
Todo eso que usted niega, al final le sale el agujero.
¿Qué
me está diciendo? Se le va el agua, se le va la fuerza.
Le he dicho que sí.
Entonces,
en estos momentos.
No ha dicho que no.
No, que me he equivocado.
Perdona, hombre.
Cataluña.
Pues ha equivocado también el otro.
Sí, Cataluña en estos momentos no tiene ninguna autonomía.
¿Pero qué dice?
Pues mire, solo hace.
Vamos a decir una cosa.
O sea, los Mossos de Escuadra los dirige quién.
Los dirige el señor Montoro.
El
señor Montoro, que es el que paga.
Venga ya, hombre, venga.
Oiga, mire, vamos a dejarlo aquí, pero vamos a hacer una cosa. Si ustedes me permiten, sobre todo el señor Guerra, donde usted diga, en Sevilla, en Madrid, o si vuelvo a Barcelona, esta conversación de aquí la volvemos a tener y la ampliamos.
No tengo ningún
me gustaría,
problema.
De verdad, me gustaría mucho que siguiéramos otra segunda parte en Sevilla, en Madrid o en Barcelona.
No tengo
usted
ningún
escoja
problema,
el
pero
su,
fíjate
el
que hay 650 páginas.
Sí.
19 están dedicadas al problema territorial. 19. ¿Eh?
El señor,
hay otras muchas.
El señor Guerra quería hablar de Cuba.
Hay muchas.
El señor quería hablar de Cuba. Y de la fotografía con Fidel.
No, yo no quería hablar de Cuba. Creí que para un periodista la noticia de Cuba sería importante, pero el periodismo español está en otra cosa. Eso es verdad. Eso es verdad.
Ya no está en Cuba.
Nadie me ha preguntado sobre un problema que es una novedad absoluta, mundial.
Pero
nadie ha dicho nada.
Pero es del 97.
Anda, que lo que usted está planteando de cuando es del 76, me está planteando.
No. Venga, le estoy planteando
la evolución. No puede ser, hombre, no puede ser.
Le estoy planteando de la evolución suya.
Claro que hay
y
evolución.
De la intervención
pues
suya.
Claro
política.
Que hay evolución.
Pero si,
esto,
si usted hace bandera y orgullo de lo que ha hecho.
Evidentemente.
Y me parece bien, pero no.
Yo soy coherente.
¿Eh? Señor Guerra,
yo soy coherente.
Me gustaría
no sé.
Muchísimo repetir esta conversación con ellos mismos, muy a pesar bien. De que esto va a acabar como va a acabar.
De cualquier manera,
no,
como
no hay farole, por lo cual no acaba farolazo.
No, efectivamente. Muchísimas gracias, señor Guerra. Y buen día. Gracias.
Muchas gracias.